Cinco. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, la ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue del Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Bueno, en este momento estamos, por así decirlo, en el ecuador de la vida de Jacob. Tiene suficientes años como para haber dejado la juventud atrás. Ya no es un jovencito, inexperto. Pero al mismo tiempo no tiene tantos años como para ser un anciano, como para ser una persona ya que le queda muy poco tiempo de vida. Es decir, en ese sentido que podíamos llamar a este momento de la vida de Jacob entonces el ecuador. Una etapa media, entonces en la que ha recorrido un trecho considerable entonces en su vida, y en la que le queda todavía otro trecho, entonces, también considerable. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido la vida de Jacob hasta este momento. Sabemos lo que ocurrió con su hermano Esaú, que era el heredero, y Jacob entonces le compró el derecho a la herencia en aquel momento en el que le vendió aquel plato de lentejas. Luego también, disfrazándose de su hermano, con las ropas de su hermano Esaú, entonces le arrebató la bendición de su padre Isaac, que estaba ciego y no podía ver entonces a quién estaba imponiendo las manos. Y cuando Esaú se enteró de todo lo que su hermano le había hecho, pues entonces juró matarlo. Y de esa forma es como Jacob tuvo que escapar de su hogar. Tuvo que escapar de Siquem, que era la ciudad donde sus padres vivían, y se marchó entonces a Mesopotamia. Y allí estuvo 20 años viviendo en casa de su tío Labán. Allí formó familia, allí se hizo dueño de una hacienda considerable de ganado, de tal manera que el muchachito que se marchó no es el mismo hombre que vuelve. Es un hombre ya formado, es un hombre que, si bien escapó con las manos vacías, partía de cero, ahora vuelve hecho cabeza de familia, jefe de una familia, y además también, si partió sin nada, despojado de bienes, ahora viene pues rico y viene con abundancia. No han sido fáciles los 20 años que ha pasado en Mesopotamia. Ha habido experiencias de todos los gustos, ha habido logros, ha habido objetivos que ha conseguido, pero también ha habido fracasos y ha habido momentos muy difíciles que ha pasado. La relación con su suegro fue tensa, fue complicada, hasta el punto de que casi acaba en una ruptura que deja a las dos partes enfrentadas. Allí, si vemos el capítulo 31, hay un versículo, en el versículo 20, que quizá podía describir bien el ambiente y la situación en la que Jacob estaba viviendo con Labán. Dice: y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y de esta forma entonces es como su suegro Labán entonces viene persiguiéndole en pos de él, porque se ha escapado, se ha ido con todo el rebaño, se ha ido con sus hijas, etcétera, y le dice incluso: bueno, tengo poder en mi mano para haceros mal. Gracias a Dios la situación quedó más o menos solventada y llegaron a un pacto, a un acuerdo entre ambas partes, y la cosa no fue a más. Así que por ese lado las cosas no fueron muy fáciles. Hay un factor positivo en el sentido de que cuando él regresa otra vez a su casa, entonces sabe que tiene una deuda pendiente con Esaú, una deuda de hace muchos años, y gracias a Dios también eso se va a solucionar. En el capítulo 33 tenemos el encuentro de Esaú con Jacob, entonces, y el perdón que Esaú le muestra. Allí en 33:4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Así que por este lado pues las cosas se han solucionado, se han arreglado, y toda esa deuda que había pendiente pues entonces se ha solventado. Pero luego en el capítulo 34 tenemos el incidente que ocurrió con Dina, la hija de Jacob. La hija de Jacob fue violada o abusada por uno de los moradores de aquella tierra, y entonces los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, con engaño, pretendieron hacer un pacto con la familia esta, que el padre del muchacho que había violado a la hermana, y les obligaron a circuncidarse para entrar en pacto. Cuando estaban en el mayor dolor de la circuncisión, entonces fueron contra ellos y los mataron. De tal manera que eso provocó el enojo, provocó, como podemos entender, la ira en contra de Jacob y en contra de sus hijos. Así que aquí tenemos la vida de este hombre, con sus altos, con sus bajos, con sus vaivenes, con sus momentos buenos, con sus momentos difíciles. Pero ¿qué había quedado de aquel llamamiento que años atrás le hiciera Dios cuando él estaba escapando de su hermano Esaú? Es el momento clave, el momento cumbre en la vida de Jacob, en el capítulo 28, cuando Dios se le aparece, cuando él se le manifiesta, se le da a conocer, le hace las promesas acerca de una gran posteridad, acerca de la bendición, sobre la tierra también, allí en el capítulo 28 y versículo 13. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que este es el momento capital en la vida de Jacob, porque va a ser cuando las promesas que Dios había dado a su padre y a su abuelo, a Isaac y a Abraham, entonces acerca de la tierra, acerca de la bendición, le van a ser pasadas también a él. Es un instante que va a significar un antes y un después en su vida. Pero eso fue cuando él era joven. Han pasado 20 largos años llenos de cambios y de acontecimientos. ¿Qué ha quedado de todo aquello? ¿Qué ha quedado de aquel encuentro con Dios que él tuvo cuando era joven? ¿Ha quedado algo? ¿O simplemente es un vago recuerdo, una experiencia que en aquel momento fue muy vívida, muy real, pero que la erosión del tiempo ha ido desgastando, ha ido debilitando y finalmente se ha quedado arrinconada allí en el recuerdo de su juventud? Y ahora mismo, con todas las experiencias acumuladas, con todas las enseñanzas que la vida le ha dado, todos los golpes también que ha ido recibiendo a lo largo de estos años, todo aquello, aquella palabra del Señor, aquella revelación que le dio, se ha quedado sepultada en el olvido y ya no queda prácticamente nada de aquello. ¿Será así? Es muy fácil que eso ocurra. Es muy fácil que eso le ocurra a él y es muy fácil también que eso nos pueda ocurrir a nosotros también. Especialmente cuando estamos un poco como en el momento que Jacob aquí estaba, en ese ecuador de su vida, es muy fácil que el peso de los años, la influencia del mundo, los cambios que hemos ido experimentando hayan debilitado en nosotros, hayan desgastado en nosotros aquella entrega, aquel avivamiento, aquella experiencia de contacto, de conocimiento con Dios que tuvimos en aquel primer momento en el cual nosotros le conocimos. Este no solamente es el problema que Jacob puede tener, sino que también es algo que a nosotros igualmente nos puede pasar. Pero lo que me maravilla aquí es que a pesar del paso del tiempo, Dios viene de nuevo aquí otra vez a hablarle a Jacob, a encontrarse con él. Es lo que dice el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Me anima esto, el saber que el Señor es el primer interesado en que nuestras vidas no entren en una rutina mortal, no entren en un decaimiento y en un desgaste que al final termine por carcomer y por comerse todo aquello que un día el Señor puso en nuestras vidas. Y el Señor viene aquí ya a este hombre, que ya no tiene el pelo negro, el pelo oscuro, como la primera vez que le habló, sino que seguramente el pelo ahora lo tiene canoso, o por lo menos entre oscuro y canoso. Y aquí viene Dios otra vez a él, para hablarle, para decirle: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció en aquel momento. Aquí vemos entonces el continuado propósito de Dios en la vida de Jacob. El firme propósito suyo no ha cambiado. Dios sigue teniendo interés, las promesas que un día le diera, aquello por lo cual él ha escogido a Jacob, sigue estando vigente. Y el Señor no ha cambiado en ese sentido, ni ha transmutado sus planes, sino que quiere terminar la obra que un día empezó en Jacob. En ese sentido, es parecido a lo que vemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 6. cuando dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, el que comenzó en nosotros la buena obra, tiene el propósito firme y sólido de perfeccionarla, de acabarla, o sea, de terminarla. No es solamente alguien que empieza algo y lo continúa durante un trecho de nuestra vida, sino que es alguien que desea concluir aquello que ha empezado. Y es en ese sentido por eso por lo que Dios viene aquí a Jacob, en este momento del ecuador de su vida, porque Dios quiere continuar y terminar, acabar aquello que él empezó en Jacob, cuando todavía era joven. Aquí vemos entonces la gracia, la misericordia de Dios, el interés de Dios acerca de sus hijos. Y tenemos aquí también la reacción de Jacob ante este llamamiento de Dios. Inmediatamente Jacob se da cuenta de que hay cosas en su vida, que hay cosas en su familia y en su entorno que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas que son totalmente dispares, que son incompatibles con Dios y con su voluntad. A Jacob le ha ocurrido una cosa que a nosotros también nos puede ocurrir, casi sin darnos cuenta. Jacob, a medida que han ido pasando los años, ha ido asumiendo y dando por buenas, o por lo menos ha sido neutral, hacia cosas que estaban fuera totalmente de la voluntad de Dios. Por ejemplo, él llegó a Mesopotamia y allí va a tomar las costumbres de Mesopotamia y va a tener varias mujeres como esposas. Él se fija en Raquel y se enamora de Raquel, pero sin embargo su suegro le va a obligar en primer lugar a tomar a su hermana Lea como esposa y después de eso entonces puede tomar a Raquel como esposa. Jacob va a dar por bueno ese estado de cosas, ese tipo de costumbres, aunque él no es lo que había visto en su casa. En su hogar, Isaac y Rebeca habían sido un matrimonio monógamo, es decir, un hombre con una mujer. Y Jacob se había criado en ese ambiente, en esa enseñanza, y eso es lo que había visto a lo largo de sus años primeros de vida. Sin embargo, cuando Jacob llega a Mesopotamia, entonces, como estamos viendo, él va a tomar, va a asumir y dar por buenas las costumbres que son contrarias a un matrimonio que está hecho entre un hombre y una mujer, y va a tomar a dos mujeres. No solamente va a tomar a dos mujeres, sino que luego también, en vista de que una de ellas, Raquel, no puede tener hijos, va a tomar a la criada de Raquel para que pueda darle hijos a Raquel por medio de la criada. De tal manera que va a tener a dos mujeres y a dos concubinas. Allí también vemos, durante su estancia en Mesopotamia, todas las costumbres paganas, supersticiosas, que había en aquella familia, en aquel ambiente. Por ejemplo, en el capítulo 30 y versículo 14, dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá conmigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Así que Raquel le cede el lecho conyugal aquella noche a Lea, a cambio de que Rubén, que es el hijo de Lea, le dé a ella las mandrágoras. Las mandrágoras en aquel momento, en aquel entonces, estaban asociadas con la fertilidad. Es decir, era la creencia de que si una mujer comía mandrágoras, entonces eso la iba a hacer fértil. Si una mujer era estéril y comía mandrágoras, entonces eso le iba a otorgar la fertilidad. Es una superstición, es una creencia errónea, falsa. Una creencia popular, una creencia extendida, pero al fin y al cabo no pasa de ser una superstición pagana. El que hace fértil o hace estéril es el Señor. No las mandrágoras, ni los cuernos de elefante o de rinoceronte molidos, ni cosas de esas. Pero aquí tenemos a Jacob, entonces, prestándose a todo este tipo de situaciones, de costumbres, de creencias que están totalmente alejadas de lo que es la fe y la confianza en Dios, que es el poderoso y que es quien otorga entonces la bendición o retira la bendición de tener hijos. Pero aquí lo tenemos entonces envuelto en todo este ambiente. No es el único detalle que nos enseña esto. Cuando él se prepara para escapar de su tío Labán, llevarse a sus mujeres y sus rebaños y todo, hay algo, otro detalle que vemos que muestra el ambiente que había en esta casa, de paganismo. Capítulo 31 y versículo 19, dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Raquel, la hija de Labán, la esposa de Jacob, entonces, se marchan, huyen a espaldas de su padre, entonces, y lo que va a hacer Raquel es coger los ídolos. Estos ídolos eran figuras, entonces, que se suponía que daban protección al hogar, protección a la familia. Seguridad, prosperidad, cuidado en cuanto a enfermedades y un montón de cosas más. Esa es la creencia que había. Raquel huye con su marido, entonces, y lo que piensa es, bueno, si nos marchamos de aquí, nos vamos a quedar sin el cuidado, sin el amparo que nos dan estos dioses familiares. Seguramente eran ídolos que habían pasado de padres a hijos por generaciones y que se suponía entonces que eran los que traían la bendición al hogar. Y aquí tenemos a Raquel, a la mujer de Jacob, entonces queriendo escaparse con todos estos ídolos. Algo de lo que luego Labán le va a pedir cuentas a Jacob. Jacob no sabe lo que su mujer ha hecho, pero lo cierto es que todo esto indica el ambiente en el que estamos. Otro detalle más que nos habla de cómo el mundo ha ido metiéndose cada vez más, ha ido haciendo cada vez más mella en Jacob y en su entorno familiar. Lo tenemos en este capítulo 35 que hemos leído antes, y en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Así que vemos que hay una permanencia, una persistencia en su familia de una confianza y una creencia en dioses extraños. No en el Dios de Abraham, sino en dioses extraños. De nuevo, otra vez, el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Es posible que los zarcillos que había en las orejas de las mujeres tuvieran figuras labradas de algunos de estos dioses, o fueran también una especie de amuletos para la suerte, contra el mal de ojo, infinidad de cosas que podemos pensar que estarían asociadas con todo este tipo de joyas. Entonces, es interesante, ¿no? El ambiente, la atmósfera en la que Jacob, en medio de la cual Jacob estaba viviendo. Y aquí es cuando viene la palabra del Señor a él: levántate y sube a Betel, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y entonces, ante esa perspectiva de volver a tener un encuentro personal y directo con Dios, es cuando emerge el sentimiento de esta incompatibilidad entre lo que hay en él y en su entorno inmediato y ese Dios que es santo, justo, verdadero, que no tiene nada que ver con todo este tipo de cosas. Y ahí entonces es cuando va a venir la reacción de Jacob. La reacción de Jacob es lo que hemos leído en el versículo 2. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es decir, es imposible, no podemos pretender ir al encuentro con Dios y al mismo tiempo mantener y sostener esto que durante años hemos estado aquí teniendo y guardando. Hay aquí como una especie de conversión, si así lo quieres llamar. De vuelta a Dios. Pero eso implica entonces de despojarse de todo aquello que es un impedimento hacia Dios. Quitar los dioses ajenos, limpiaos. Los dioses extraños, todas esas costumbres, esas supersticiones, nos contaminan, nos ensucian. Sin darnos cuenta, vamos acumulando mancha y suciedad. Y por eso dice aquí Jacob: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos. Vuestro atavío, vuestras vestimentas. Es posible que incluso en el atavío de estas personas hubiera bordado, hubiera ahí cosas que también tuvieran que ver con todas estas costumbres e influencias. Y de ahí entonces que Jacob les esté diciendo: cambiar vuestros vestidos y vestíos de otra manera. Es un poco lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 9, cuando habla de que no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, o sea, desnudado del viejo hombre con sus hechos. Aquí se está hablando ya figuradamente, claro. Jacob estaba hablando literalmente de cambiar el atavío, los vestidos físicos. Pero hay una verdad espiritual detrás de todo ello, que es la que el apóstol Pablo aquí nos está transmitiendo. Que el viejo hombre, con su mentalidad, con sus costumbres, entonces está contaminado. Y de eso entonces es de lo que debemos despojarnos o desnudarnos, cambiar nuestros vestidos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas estas cosas que Jacob está diciendo aquí: quitar, limpiar, mudaos, pueden ser cosas muy queridas, muy estimadas. Cosas que durante años y años hemos estado llevando. Incluso que pueden tener un gran valor simbólico, sentimental e incluso material. Pero no hay otra alternativa sino la de romper con ellas. De hecho, Jacob va a hacer una cosa muy interesante con esto. Al final del versículo 4 dice que Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así que los va a enterrar. Los va a enterrar. Es como si dijéramos darles muerte. Acabar con ellos. No hay soluciones medias o intermedias con todos estos asuntos. Tenemos que llegar a puntos drásticos y radicales con todo ello. Hay otra cosa también que me llama la atención aquí, y es que es Jacob, el cabeza de familia, quien impulsa y quien toma la iniciativa y quien ejerce su autoridad y ordena y manda entonces a todos los de su casa que hagan esto. Él es el hombre que en su juventud recibió aquella palabra, aquellas promesas de Dios, y ahora de nuevo Dios ha venido a él a decirle que vaya a Betel, y él entonces, dándose cuenta del problema que hay en medio de su casa, es quien va a mandar, quien va a establecer que estas cosas sean hechas así. Así que aquí hay una familia en conjunto, globalmente, que está haciendo un acto de conversión a Dios. Está dejando todo aquello que era contrario a su voluntad. Y aquí tenemos la primera consecuencia, está en el versículo 5. Dice que salieron, y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjate, Jacob aquí ahora mismo se sentía vulnerable, se sentía frágil. Había habido el problema con Dina, con su hija. Sus hijos, los hijos de Jacob, le habían metido a él en un grave problema con los habitantes de aquella tierra, cuando mataron al que había violado a su hermana y también a toda su familia. Por lo tanto, todos los habitantes de esta tierra estaban deseosos de poner mano contra Jacob y contra su gente. Se había ganado la hostilidad de todos ellos. De tal manera que salir de aquel lugar parecería una huida, y por lo tanto sería el momento en el que la gente diría: vamos a por él, a matarle, que se escapa. Él no tiene fuerza, él no tiene recursos para defenderse a sí mismo. Pero aquí vemos entonces cómo Dios mismo va a ser el que va a intervenir para proteger a esta familia. Una familia que ha empezado a dar pasos hacia Dios, que ha empezado a ponerse en la voluntad de Dios, y como consecuencia el Señor está dando la cara por ellos, está protegiéndolos y defendiéndolos de sus enemigos. El terror de Dios estuvo sobre aquellas ciudades donde estaban los que querían hacerle mal a Jacob. Qué bueno es esto, saber que cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y queremos hacer las cosas conforme a su voluntad, el Señor se encarga de aquello que está más allá de nuestras fuerzas. Y se encarga incluso de nuestra protección y de nuestro cuidado. Y allí llegó Jacob, como dice el versículo 6, al lugar donde 20 años atrás Dios le había hablado por primera vez en su vida. Dice el versículo 7 que edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Fíjate, hay una diferencia. La primera vez que Jacob estuvo allí, llamó aquel lugar Betel. Betel significa casa de Dios. Pero ahora no le llama Betel, le llama El Betel, que significa Dios de la casa de Dios. Es que puede ocurrir que a veces la casa de Dios desplace a Dios a un segundo plano. Puede ocurrir que las experiencias con Dios desplacen a Dios a un segundo plano. Puede ocurrir que la tradición que hemos ido acumulando con el paso de los años, la tradición con Dios, se haya convertido en algo que al final ha desplazado a Dios a un segundo plano. Y Jacob aquí entonces se da cuenta de que lo más importante no es el lugar, lo más importante no es el sitio, no es la experiencia de hace 20 años, lo más importante de todo es ese Dios que se le apareció entonces y que de nuevo le ha vuelto a hablar y le ha vuelto a manifestarse. Eso es lo primordial. Y es delante de ese Dios y ante él entonces, ante el cual se ha vuelto ahora. Por eso aquí el nombre del lugar ha cambiado. Porque lo que importa no es el sitio. Lo que importa es aquel que se ha manifestado, que se ha mostrado en este sitio. Y es delante de él del cual él está en este momento. Aquí también vemos una lección muy importante. La conversión tiene dos movimientos. Hay un primer movimiento que está manifestado en eso de quitad los dioses ajenos y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esa es la primera parte de la conversión, entonces, el renunciar, el dejar atrás todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Pero hay un segundo movimiento, que es el de volvernos a Dios y el de vivir delante de su presencia, el de estar delante de su rostro. Y aquí vemos entonces cómo Dios le vuelve a hablar otra vez, y hay varias cosas que el Señor va a hacer con él. En primer lugar, en el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Le va a bendecir de nuevo otra vez. Ya le había bendecido hacía 20 años. Pero de alguna manera es como si Dios le estuviera confirmando, reafirmando lo que ya había hecho entonces. Dios le vuelve a bendecir aquí en el ecuador de su vida. Dios en el versículo 10 le vuelve a cambiar el nombre. Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Pero esto ya lo había hecho antes Dios con él. En aquella noche en la que luchó con un varón que le tocó el encaje de su muslo y Jacob quedó cojeando. Aquella noche fue cuando Dios ya le había cambiado el nombre de Jacob, que significa suplantador, engañador. Esa era la naturaleza humana, la naturaleza carnal de Jacob. Hay una nueva naturaleza que le es concedida aquí. Y aquí Dios otra vez le vuelve otra vez a reafirmar, a confirmar el nombre que Dios le había dado. Y otra vez en los versículos 11 y 12. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Pero esto no es nada nuevo tampoco. Ya se lo había dicho en Génesis 28, la primera vez que Jacob estuvo allí. Las promesas acerca de su descendencia, acerca de la tierra, todo eso ya estaba establecido. Pero de alguna manera es como si Dios estuviera aquí confirmándole, reafirmándole, después de tantos años, entonces, en aquello que él le había hablado. Me admira, de verdad, y me fortalece y me consuela para mí mismo esto que Dios está haciendo aquí con Jacob. Sabiendo que también a nosotros, después de años, después de vivir en un mundo en el que sus influencias, sus ideologías, sus supersticiones, sus costumbres van a veces, sin darnos cuenta, imperceptiblemente, entrando en nuestras vidas, entrando en nuestras familias. Y llega un momento que empezamos a asumirlas, permanecemos neutrales e incluso hasta las damos por buenas. Pero qué bueno es saber que el Señor viene a nuestras vidas otra vez, de nuevo, para hablarnos, para decirnos que aquel punto de partida en el que empezamos, cuando éramos jovencitos, cuando nuestra carrera espiritual comenzó, allí el origen, la raíz de todo, donde Dios nos habló por primera vez, aquello no es algo que debe de quedar relegado al pasado o sepultado por un montón luego de acontecimientos que han ido viniendo a lo largo de los años, sino que es algo que Dios mantiene, ese propósito con nosotros, que Dios sigue trabajando permanentemente a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros vaivenes, de nuestros altos y bajos, a pesar de ser tan irregulares como somos, tan irregular como fue Jacob. Gracias a Dios por eso. A mí me anima esto, sabiendo cómo soy, sabiendo que soy así también, de irregular como Jacob. El Señor viene en el ecuador de nuestra vida, viene al principio, en el momento de nuestra conversión, viene en el ecuador también para decir: sigo a tu lado, sigo con mi propósito contigo, sigo adelante con aquello que me había propuesto hacer en ti. Así que, hermanos, vamos a hacer lo que aquí Jacob hizo. Vamos a despojarnos, a quitar todo aquello que es un impedimento para poder andar en limpieza y en santidad delante de Dios. El Señor se ocupará de protegernos, de cuidarnos, y volverá a reafirmarnos otra vez en sus promesas y en sus palabras y en su bendición. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque, a pesar de ser tantas veces torpes, Señor, a pesar de ser débiles, Señor, y tan cambiantes, Señor, gracias por ese amor tuyo, Señor, que es un amor que permanece. Es un amor, Señor, que continúa a pesar de nosotros mismos. Gracias por ese propósito tuyo, Señor. Gracias que a lo largo de los años, a través del tiempo, Señor, tú sigues estando ahí. Y tú sigues llamándonos otra vez y hablándonos de nuevo, que regresemos, no para irnos al pasado a recordar viejos tiempos, sino para encontrarnos contigo, Señor, con ese Dios que es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad a tus promesas. En esta mañana te alabamos, te bendecimos. Amén.